Como todos los viernes está con nosotros Laura Ponce, luego de haber surcado una vez más, Laura, los caminos del oeste, ¿no?
La aventura que siempre nos convoca, si no, una, la vida sería aburrida.
Una aventura que cuando no tenés que hacerlo, ¿la extrañás? Viste que tenemos, ¿no? No, pero viste que a veces sea eso medio como síndrome de Estocolmo, ¿es?
Sí, tal cual.
Que extrañamos cosas que no podemos entender por qué las extrañamos, ¿eh?
Bueno, ¿cómo puede ser que extrañamos esto? La relación que hiciste es buena porque somos rehenes de los medios de transporte.
¿Y
entonces,
sí?
El síndrome de Estocolmo está presente.
En algún punto es como que nos gusta, ¿no? Ser el ratoncito que va corriendo en la ruedita. En realidad no tiene que ver con que nos guste, tiene que ver con ya la decepción que a veces nos atrapa.
Y además,
¿no?
La cosa ya tan repetida que uno la toma por costumbre, se resigna y allá va.
Y sí, no queda otra, ¿no?
Claro.
La aceptación.
Sí, muy mala la aceptación.
Es bastante derrotista lo que estamos diciendo en este momento, pero bueno, es así.
Superemos este momento, por
es
favor.
Así. A ver, en algún momento con Elvis dijimos, lancemos la revolución derrotista, que es la de agradecer que las empresas se burlen de nosotros, que, bueno, todo lo que pasa, porque quizás de esa forma generemos que dejen de hacerlo.
Y yo te diría que no, que les va a gustar, pero hay que medirlo de alguna manera, va a haber éxito en esa revolución derrotista, pues está muy extendida, aún inconscientemente está muy extendido el dejar hacer, me parece.
La verdad que sí, quienes ingresen en el perfil de Frecuencia Cero FM, además de participar del sorteo que hemos publicado en el inicio del programa y que está generando que mucha gente entienda de qué se trata esto de lo bizarro que es el vinilo de Miguel Conejito Alejandro. Laura, si lo querés,
caramba,
podés participar, ¿eh?
¿Cómo perdérselo, amigo?
Vinilo de Miguel Conejito Alejandro. Tengan en cuenta que en el Club de Fans hubo elecciones hace poco tiempo, ¿no? Así que hay toda una cuestión.
¿Esto levanta, chicas? Vos decime, ¿esto levanta, chicas?
No sé, en esa época esos rulos, ¿no?
Eran seductores.
Y eran seductores, ¿no? Era, a ver, alguien que le cantaba al amor en los 80, ¿no? Por ahí.
Sí. Hay una cosa, Camilo Sesto, ¿no?
Camilo Sesto, bueno, tenemos uno de Camilo Sesto también, ¿eh? Tenemos un vinilo de Camilo. Vamos desde distintos lugares. Tenemos un simple de Pink Floyd, vinilo.
Bueno, de pie, por favor.
Por eso digo. Y vamos a Camilo Sesto. Tenemos de todo. Tenemos
para mostrar que es variada,
sí,
la amplitud de criterio.
Sí, sí. Digamos que en el baúl en donde tenemos todos los discos hay de todo. Tenemos uno de Larralde.
Bueno, Larralde me gusta, así que
hay otros que no vamos a sortear porque, por ejemplo, tenemos una colección muy buena de tango que no la vamos a sortear.
No, olvídate, claro.
No la vamos a sortear. Sí, tenemos uno de Ignacio Copani, pero cuando era zurdo.
Hace mucho.
Claro, Ignacio Copani cuando era zurdo. Que ese quizás lo agreguemos. Ahora, en este momento, estamos sorteando dos números de la revista, dos números de Próxima. ¿Qué podemos decir de cada uno de estos números, Laura?
¿Qué podemos decir de estos dos ejemplares? Primero, estamos sorteando el nuevo número de revista Próxima, el número 21.
Sí, sí.
De acuerdo a como vienen siendo los números de la revista, es temático, se dedica a la Space Opera, de la cual hablamos en un programa pasado. Son relatos muy interesantes y trae una entrevista a Pablo Túnica, que es un historietista genial que ahora está publicando en Fierro, por ejemplo.
Sí.
Y aparte de eso, porque nosotros somos así, para iniciar el sexto año de la revista sacamos un especial de historieta. Una revista aparte, 80 páginas, formato 19x27, o sea, grande, librito, todo de historietas.
Ah, muy bien.
Así que,
o sea que para
lo público, no se lo pierdan.
Super fanáticos de la historieta,
sí.
Va a ser, ¿no? Como una especie de
plato
fuerte.
Pero además es para el que le gusta, para el que viene leyendo y para el que se quiere despachar de qué se está haciendo historieta hoy en día, historieta de ciencia ficción, ahí tiene. A los más grandes, a los más conocidos, hay de Salvador Sanz, de Santullo, de Sandler, de Farías, de los tipos más conocidos que están haciendo historieta ahora y de los nuevos, los que van a ser muy, muy conocidos en muy poco tiempo.
¿Cómo de alguna manera es el laburo que vos vas haciendo, más allá de, obviamente, desarrollarte en ese palo, está claro, pero digo, el laburo que vas haciendo como para, de alguna manera, siempre tomar contacto, ¿no? Con los que van saliendo, los que están empezando a escribir.
Sí,
¿Cómo
sí.
es todo ese proceso?
Y mirá, a mí la verdad la historieta me gusta mucho, entonces es ir siguiendo las publicaciones que se van haciendo, es... Facebook, por ejemplo, muestra muchas novedades de lo que se va publicando, incluso de los procesos por ahí en que se van haciendo los dibujos.
Claro.
Cosas muy interesantes. He conocido muchos ilustradores nuevos en Facebook. Así que ahí me voy enterando. Y después, bueno, las comiquerías amigas, uno va viendo lo que va saliendo. A mí me gusta mucho la producción nacional.
Y a medida que va pasando el tiempo, las temáticas van cambiando. ¿Tienen que ver con, tienen una relación histórica total? O sea, ver cómics de hoy es muy diferente a ver cómics de otra época.
Mira, tiene, en ese sentido, es diferente en cuanto hay mucha autogestión, mucho sello chiquito, mucho cómic de autor. Que eso, por ejemplo, antes se veía... invisibilizado por la industria muy grande, por las revistas de Columba, tapaba todo eso. Cuando eso se corrió del centro de la escena editorial, salieron muchos sellos chiquitos. Esa variedad es riquísima, es espectacular lo que se está dando.
Claro, claro. ¿Y con los temas de la realidad, de alguna manera? ¿Nota como cierta influencia eso?
Sí, yo creo que... Al haber esto que te decía, mucha producción de autor, de que no es que estoy produciendo para que me publiquen en tal lado, entonces a ver qué producto quiero, cuento lo que yo quiero contar. Entonces hay mucha producción del tema del barrio, de la situación personal, de lo que se conoce, lo que el autor conoce. Y no hay, lo que está muy bueno es que no hay una cuestión demasiado homogénea, no es que todos hablan de lo mismo.
Claro.
¿Entendés?
Claro.
Hay mucha variedad.
Claro.
Y muchos estilos gráficos muy distintos. Que ese es a veces el problema de ilustradores que quieren trabajar para afuera. Una vez que se meten en el mercado norteamericano, por ejemplo, que sobre todo es mercado de superhéroes, como que terminan dibujando todos iguales. Pierden una identidad que tienen cuando dibujan acá.
Ahora, por ejemplo, si uno tiene la chance de laburar, como decís, para afuera.
Sí.
¿Se exige eso de que el material o lo que se va a producir, la historia, tenga una reminiscencia importante para, obviamente, ese país? ¿O en verdad no? ¿O en verdad es como que hay una especie de... no sé si plantearlo como idioma universal en algún punto? No sé si se entiende lo que te digo. O sea, vos vas a escribir algo para el mercado yankee, bueno, ellos te dicen, mirá, que esto parezca algo yankee.
Y hay una cosa con respecto a eso. Por ejemplo, es mucho más fácil conseguir trabajo en ese mercado para ilustradores que para guionistas.
Claro.
Porque los meten, digamos, en una corriente que tiene una estética toda pareja.
Sí.
Entonces, hay tipos que logran... que descollan o que logran diferenciarse. Por ejemplo, Max Fiumara. Él estuvo dibujando El Hombre Araña, después estuvo dibujando Hellboy, pero logró hacer cosas propias. Vos ves los dibujos de él, las líneas de él, y son identificables.
Claro, claro.
Pero tenés que ser muy bueno y además tener la suerte de que te den el espacio para crear eso.
Sí, si no...
Claro.
Sí. Bueno, pero a ver, son exigencias del laburo también.
Tal,
¿no?,
cual. Y hay tipos... Lo que pasa es que es difícil porque hay una demanda muy grande de una gran cantidad de trabajo que vos tenés que hacer para llegar con la cantidad de páginas, para producir. Y entonces es cada vez menos el tiempo que te queda para producir lo que vos quieras.
Claro.
Y además, como que vos te acostumbras, bueno, esto es lo que vendo, esto es lo que hago, sí, vas perdiendo, ¿entendés?
Es como adoptar la receta y después que cueste salir de ahí, ¿no?
Tal cual.
Bueno, pero en el arte sucede, ¿no?
Sí, por supuesto. Lo mismo le pasa a un escritor, le pasa a Stephen King, ¿entendés? Si quiere escribir algo distinto a los de terror y no lo vende también.
Claro. Es que cuando ya se transforma en una especie de artista que trabaja en serie, ¿no?
Exacto.
Como una especie de maquinita que reproduce,
bueno,
y listo.
Eso es lo malo de la industria, porque las industrias son así, incluso las que se pintan como industrias culturales. Se estratifican de tal manera en la que todo es un sistema de producción. Por ejemplo, es raro que en estas empresas americanas el tipo que dibuja sea el mismo que entinte, sea el mismo que colorea, sea el mismo que rotule. Tienen cuatro tipos distintos.
Claro.
Para hacer eso.
¿Verdad? Está todo segmentado en
exacto,
algún punto.
Exacto. Y cada vez es como menos tuya la obra. Está bueno, yo no me quiero poner en una posición re anarco, no hay que trabajar en el sistema. está bueno que te paguen por
y
lo que haces.
Absolutamente.
Y está bueno tener, poder vivir de eso y no tener que trabajar 12 horas en una fábrica o 12 horas de guardia de seguridad para que,
claro,
entendés, poder llegar a fin de mes. Está bueno que te paguen por lo que haces. El problema es que a veces es muy difícil encontrar un equilibrio entre hacer eso y lo que vos realmente querés hacer.
Claro, claro. Sí, también... pensaba, ¿no? Digo, es parte siempre de lo mismo, ¿no? Sí. Obviamente, encontrar un lugar en donde haya cierto equilibrio, ¿no?
Sí.
Sí. Igualmente también...
Y equilibrio en uno.
Claro.
Que uno pueda
encontrar,
sí, ese equilibrio.
A pesar de que sonemos a Claudio María Domínguez, pero es así,
encuentra,
digo,
tu camino, hermano.
Es así, es el desafío del ser humano, de alguna,
sí,
manera, ¿no? Ser un poco más sensato, quizás, ¿no?
Sí.
Le sacamos lo del equilibrio para no sonar a Pai de no sé dónde, pero ser un poco más sensato.
Sí.
Cuesta, nos cuesta a todos, ¿no? Y sobre todo en distintos momentos y con...
Y hay momentos de la vida para ser más sensato y otros en los que uno está más ajustado por sus circunstancias. Entonces, hay que pactar muchas veces.
No queda otra.
Sí.
Mariana Kach dice, me fascinan por las dos revistas, las quiero ya. Bueno, veremos. Si
repite el procedimiento, repite el procedimiento.
El procedimiento es tan simple como comentar la imagen, compartirla en su muro y darle me gusta a el Facebook de Frecuencia Cero y también al de Próxima.
Por supuesto.
Y de esa manera van a tener ni más ni menos que la chance de llevarse alguno de los dos ejemplares. Se suma esto también a lo que vamos a definir sobre el cierre, que es el disco de este artista romántico, ¿no? Un tipo,
sí, sí,
que le pone romanticismo a los momentos más terribles, ¿eh? Lo llevamos, por ejemplo, a la toma ahí del predio de Lugano y él arranca ahí, ¿no? Y, bueno, fue un ejemplo un poco brusco, ¿no?
Sí, sí, un poco difícil.
No tan relacionado con esto de la sensatez, pero bueno, por eso digo, es un desafío para todos.
Sí, sí.
El disco de Miguel Conejito Alejandro, que es el inicio de una cantidad de discos vinilo, todo vinilo, de artistas inconmensurables, ¿eh?
Wow.
Así que no se lo pierdan. Sobre el cierre del programa lo vamos a definir. A la vuelta nos metemos en algunas cositas que tienen que ver con cada uno de los ejemplares de la revista.
¿Cómo no?
Ya vuelvo.